Saludamos ya en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara y le agradecemos de nueva cuenta su participación y, por supuesto, como siempre, nuestros mejores deseos, Juan Pablo, y feliz 2024. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Un feliz 2024 también para ustedes, a todas las personas que se encuentran en cabina, así como para el público. A pesar de que se diga lo contrario, vivimos aún en el planeta en una época de plena globalización. Si bien diversas naciones han implementado recientemente tarifas, cuotas y otros mecanismos para contrarrestar el comercio exterior, en la práctica el volumen de mercancías que se mueve tras las fronteras internacionales es de 25.3 billones de dólares en el 2023, o eso fue lo que se reportó. La segunda economía más grande del planeta, la China, observa en este momento, así como otras más, incluida la mexicana, un fenómeno muy particular en donde se está viviendo la sustitución de exportaciones. Por esa misma razón hay lugares que resultan más prácticos para la producción de bienes o servicios. Por ejemplo, debido a sus cualidades hidrotermales, ningún país puede producir energía eléctrica más limpia que Islandia. Y también debido a sus condiciones geográficas y climáticas, Rusia sigue siendo el principal productor de trigo, y por sus extensas planicies que facilitan la labor mecanizada y las economías de escala, nadie puede producir maíz más barato que los Estados Unidos. En los años posteriores a la pandemia, nuestro país, así como el resto de las economías occidentales, vivió una inflación no vista en dos décadas. Para paliar estos efectos, el gobierno federal puso en marcha el paquete antiinflación y carestía, conocido por un acrónimo como PASIC, que consideraba algunos mecanismos, entre los que se encuentran permitir la libre importación de diversas mercancías de la canasta básica. Esta medida buscaba dar solución a un problema interno, el rápido crecimiento de los precios, con una solución generada en el extranjero. La eficiencia en la producción de bienes y servicios, adicionado con una regla básica de la economía. La ley de la oferta y la demanda, que estipula que mayor cantidad de bienes ofrecidos en un mercado, el precio tendrá a bajar. A pesar de que la tarea del control de la inflación se encuentra por decreto de ley en manos del Banco de México, que tiene como principal mecanismo la fijación de tasas de interés, el gobierno federal también propuso este mecanismo del PASIC como uno para coadyuvar al control de precios, efecto que realmente se ha presentado y que por fin concretará en tasas de inflación dentro de la banca de la meta del Banco de México a finales de este año. Y es que, aunque México sea un productor eficiente de algunos bienes, simplemente muchos de ellos terminan en el comercio exterior, donde se obtienen mejores precios, o en otros casos, la producción interna resulta insuficiente para permitir un precio accesible para los habitantes. Llama la atención que la ampliación del programa sea hasta el primer trimestre de 2025, básicamente hasta el 31 de marzo, lo que garantiza que independientemente de quién gane las elecciones de este año, la política continuará vigente durante todo el mismo y hasta el siguiente año. Aparte de eliminar aranceles, este programa también otorga ventajas administrativas para cumplir con requisitos no arancelarios que faciliten el internamiento de estos productos. La medida tiene efectos inmediatos en el combate a la inflación, pero también representa un arma de dos filos para las industrias en donde se ha permitido la importación. Durante este periodo, los precios se han mantenido bajos y no han reflejado la estructura de costos que su manufactura, almacenamiento, distribución y comercio representa. Si quieren seguir compitiendo con los productos importados, los productores locales se ven forzados a ofrecer precios tal y como los son ofertados por las importaciones. Esta reducción de márgenes tiene impacto en la reinversión en capacidad tecnológica y productiva de estas industrias, así como en su expansión en el mejor de los casos, y en ocasiones con subsidios directos al precio de los productos simplemente para no salir del mercado y no cerrar. Recordemos que el decreto aplica para productos agrícolas principalmente y algunos cuantos de valor agregado, como el papel sanitario, aceites comestibles o jabón. Para los productos agrícolas no hay posibilidad de generar diferenciación para que puedan competir contra los productos importados. Se trata simplemente del mismo producto sin ninguna marca o algo que los pueda distinguir. El problema final puede ser la deserción de productores de estos bienes, que al no obtener suficiente recompensa en forma de un precio adecuado por su labor, terminen abandonando esta producción e incrementando el problema para el momento en el que el decreto expire. Recordemos que este decreto fue aprobado justo en momentos de incertidumbre para los negocios que habían sobrevivido a la pandemia, por lo que para estos en particular significa extender el periodo de esfuerzo por un tiempo aún mayor en comparación al resto, situación que para muchos de estos posiblemente no sea sostenible. Por lo tanto, fue una medida deseable por parte del gobierno de nuestro país la implementación de la libre importación. Su primera implementación sí, el primer año, pero posteriormente con la normalización de condiciones, con el rápido y decidido actuar del Banco de México, posiblemente extender a este año también este tipo de ventajas resulte innecesario e incremente el riesgo de daño permanente a estos mercados, cuyo consumo es vital para nuestra población. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.